Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. Son estas palabras de Jesús una invitación a la interioridad, una invitación a entrar dentro de la casa. El hombre es una casa, pero es una casa que no está deshabitada, es una casa que está habitada. Los cristianos confesamos esto muchas veces. Cuando llega la hora de la comunión, confesamos diciendo que somos casa y le decimos a Dios que no somos dignos de que entre en nuestra casa. Ten en cuenta esto, tú eres una casa, pero una casa que está habitada, una casa que está llena de vida, una casa que está inundada de una presencia. No se sabe por qué, y el caso es que cuando una casa está deshabitada, es una casa que pronto se deteriora, pronto se derrumba. Está bien el advertir que somos una casa y una casa habitada. El silencio es para entrar dentro de esta casa. El silencio es para tomar conciencia de esta casa. Uno puede estar eternamente asomado a la ventana sin enterarse de lo que hay en la casa. Uno puede estar eternamente en el exterior sin darse cuenta de que en su corazón, en las capas más profundas de su ser, existe una vida y existe una presencia. Una de las primeras revelaciones del silencio es el advertir que uno no está solo. Es el darse cuenta de que uno está lleno de otro. Es el darse cuenta de que en nosotros existe otro, de que en nosotros está Él, de que en nosotros está Dios, en definitiva. Me gustaría en este breve momento explicar cómo practicar el silencio. Es muy importante tomar en cuenta el cuerpo, este cuerpo que es nuestra casa. Es muy importante adquirir el compromiso con el cuerpo. Muchas veces quizá lo hemos desatendido o lo hemos dado una importancia en otra dirección. Tomar en cuenta el cuerpo para advertir que es un cuerpo habitado, es un cuerpo inundado de energía, es un cuerpo inundado de una presencia. Y es muy importante, a la hora de practicar este silencio, encontrar una postura que refleje, que exprese precisamente esa presencia. Cuando alguien nos da una taza de café, sencillamente, podemos advertir si en esa manera de darnos el café, en ese gesto, se nos entrega su corazón, se nos entrega su bondad, o es un gesto mecánico, es un gesto de indiferencia, es un gesto con el que busca dejarnos de buen humor. Y por eso es tan importante que el gesto de estar sentados, el gesto de estar en silencio, refleje también la condición de nuestro interior. A través del cuerpo, nosotros expresamos nuestra manera de estar por dentro. Nuestro cuerpo refleja, pues, si hay tensiones, nuestro cuerpo refleja si hay armonía, nuestro cuerpo refleja si hay agitación, nuestro cuerpo refleja si hay serenidad, nuestro cuerpo refleja si hay turbación. Todo se expresa a través de nuestro cuerpo, a través de esta casa que somos. El cuerpo no miente nunca. Y por eso expresa estos estados íntimos, pues con una grande fidelidad, con una grande veracidad. Un gesto que te puede ayudar para practicar el silencio, pues es el gesto de estar sentado con la columna vertebral en vertical, bien sentado, sentado sobre esta tierra, sobre este suelo, pero con la cabeza hacia el cielo. Y buscando la inmovilidad, no como un gesto de pasividad. La inmovilidad nunca es pasividad. La inmovilidad es un movimiento que se expresa de esa manera, de esa forma de quietud. Pero nunca la inmovilidad es pasividad, porque si realmente estuviéramos pasivos cuando estamos sentados, pues estaríamos pues apoltronados como un saco de arena que se cae. Nuestra postura sentados, con la columna vertebral erguida, quiero decir vertical, expresa presencia, expresa atención y expresa ese estado íntimo, ese estado interior con el cual queremos nosotros encontrarnos profundamente. Y toda tu atención debe de descansar, puede descansar, en el gesto, en el primer gesto que hizo Dios con el hombre. Lo primero que Dios hizo con el hombre fue soplar sobre él. Tomó arcilla, tomó barro, y formó el cuerpo, y después Dios sopló sobre ese cuerpo, y desde aquel momento el cuerpo se llenó de vida. Y por eso la atención a eso que hizo en primer lugar Dios, pues puede ser un gesto, una atención a algo muy fundamental. Por otra parte, es la atención a algo que está dentro de nosotros. No es la atención a algo que está fuera, sino la atención a algo íntimo, a algo nuestro. Atender al soplo es como atender, como estar presentes, como estar atentos al que nos llena de la vida. Y es bueno detener nuestra atención en lo que es fundamental. Es bueno detener nuestra atención en lo que es bello. Es bueno detener nuestra atención en lo que es vital. Y vital es ese soplo. Es lo más cotidiano, es lo más ordinario, es lo más de cada momento. Pero precisamente por eso, porque es lo más cotidiano, porque es lo más ordinario, lo más familiar, por así decir, pues necesitamos nosotros descubrir ahí lo más extraordinario y lo más maravilloso. Llenarse de asombro porque uno respira, llenarse de asombro porque Dios no respira. En realidad no somos nosotros los que respiramos. Pues que nosotros podemos hacer poquísimo. Nosotros no podemos maniobrar sobre la respiración. Nosotros no podemos manipularla. Tan solo podemos hacer una cosa. Mejor, tan solo debemos de hacer una cosa. Y es recibirla, acogerla sosegadamente, confiadamente, serenamente. Estar atentos a la respiración, estar atentos al soplo, es como estar atentos a Dios. Sin ninguna imagen. No hay que imaginar la respiración. No hay que imaginar a Dios. A Dios no se le puede imaginar. Y no tenemos por qué imaginar la respiración, este soplo. Este soplo hay que sentirlo. No hay que pensarlo. Hay que sentirlo. Sentir la respiración es como sentir la vida. Sentir la respiración es como sentir a Dios. Sentir la respiración es como sentir a lo absoluto. Pueden ocurrir muchas cosas cuando practicas este silencio, cuando dedicas tu atención, cuando te detienes y te paras en la respiración. Puede ocurrir que enseguida te vayas a otro sitio. Que enseguida te sientas reclamado por mil recuerdos, por mil pensamientos, por mil informaciones. Pero si quieres practicar el silencio, si quieres aprender silencio, debes de volver otra vez enseguida, en cuanto lo adviertes, en cuanto te das cuenta que te has ido, volver otra vez a tu soplo, al soplo de Dios, al soplo que está ahí, al soplo que nace ahí, al soplo que sin tú hacer nada está brotando de tu corazón, de tu ser, de tu profundidad. Job le llega a decir a Dios, se llega a expresar ante él, después de comprobar su propio soplo, su propia respiración, le dice a Dios, si tú retiraras el soplo, todo volvería a ser polvo. Toda la creación respira. Respiran las plantas, los árboles, las flores. Respira hasta la misma tierra. La tierra tiene necesidad del aire para ser fértil. El labrador sabe muy bien esto. El labrador abre la tierra para que se airee, para que se llene de esa vida que se transporta, que nos trae siempre el viento, el soplo. Y el hombre también necesita de este soplo. Todo volvería a ser polvo. La creación entera volvería a ser polvo. Y el hombre también volvería a ser polvo. Si Dios retirara este aliento, si Dios retirara esta respiración. Comprueba en este tiempo de silencio, comprueba que Dios enteramente se dedica a ti. Hay uno que se ocupa de ti. Hay uno que está ocupándose de ti. Uno siempre se ocupa de ti. A veces el hombre sufre, se entristece, porque nadie se dedica a él. En el silencio vas a aprender esto. En el silencio te vas a dar cuenta de esto. Uno siempre se dedica a ti. Dios siempre está contigo. Dios nunca retira su aliento de ti. Te pueden faltar las cosas. Te pueden abandonar los amigos. Pero hay uno que nunca te abandona, y es el soplo. Este soplo siempre te acompaña. Este soplo siempre te da la energía. Este soplo siempre te llena de vida. Quizá un día también aprendas tú a dar la vida a los otros. Si viendo cómo este se ocupa de ti, si viendo cómo el soplo se dedica y se entrega a ti, quizá tú también vayas aprendiendo a ocuparte de los demás. A los demás también les damos la vida cuando nos ocupamos de ellos. A los demás también les llenamos de una presencia cuando les ofrecemos nuestra atención. Y en este ir y venir del soplo, aprende a abandonarte. Primero recibes la fuerza, recibes la energía. Es el momento de la inspiración. Pero después, en la expiración, entrega y ofrece y abandona. Abandónalo todo en la confianza de que todo te va a volver, todo vas a volver a recuperarlo. La expiración es como la muerte. Pero siempre más allá de la expiración, siempre después de expirar, compruebas que otra vez renace en ti la vida. Otra vez compruebas que el soplo retorna hacia ti. Es un modo de aprender que nada se acaba. Es un modo de aprender que la vida sigue. Que en la vida está presente la muerte. Pero que es como otra cara. Es como otro semblante. Expiración, inspiración. Todo renace tras de la expiración. Todo revive más allá de esa expiración. Todo revive en tu corazón. Nada se destruye. Nada se acaba. Nada termina. Si Dios retirara su soplo, todo volvería a ser polvo. Pero vas comprobando que Dios nunca retira su soplo de este mundo. Nunca nos ha abandonado el viento, el aire, el soplo, la respiración. Puedes salir a la vida y respirar. Puedes salir al campo, a la montaña y respirar. Puedes salir a la calle y recibir en tu semblante el frescor del viento, que es el frescor de la vida. Si Dios retirara su soplo, todo volvería a ser polvo. Pero apréndelo. Aprende que Dios ha decidido no retirar el soplo de tu cuerpo, de tu casa, de tu corazón. El soplo siempre va contigo. Tú mismo eres un soplo. Tú mismo estás lleno de ese soplo. mismo estás inundado de respiración y de vida. En tus manos pongo mi vida. Fueron estas las palabras con las que Jesús, en su última hora, en la hora de su muerte, abandonaba su vida, abandonaba todo su ser en las manos de su Padre. Cada noche nosotros entramos en el descanso, entramos en el sueño, y es también como una buena hora para abandonar nuestra vida en las manos del que también es Padre nuestro. Nuestro sueño es nuestro descanso. A veces el silencio es como un sueño. A veces el silencio es un descanso. En esta hora de la noche tú puedes decir, puedes expresar también tu abandono con estas mismas palabras de Jesús. En tus manos abandono mi vida. En tus manos pongo todo mi ser. Toda la fatiga, todo el cansancio, todo tu ser, todo en las manos de tu Padre, todo en las manos del silencio. En tus manos pongo mi vida. Dile esto ahora también a Dios, en las manos del que te ha creado, en las manos del que te ha modelado. Abandona tu ser a estas manos. El contacto con estas manos puede significar todo el cariño, la caricia más íntima, la caricia más verdadera. Esas manos son como tu lecho, esas manos son tu descanso. Esas manos son todo tu amor. Esas manos son todo cariño, toda paz. Esas manos son toda la vida. Esas manos son toda la plenitud. En tus manos, Señor, pongo mi vida. En esas manos puedes descansar. En esas manos puedes vivir. En esas manos puedes reposar tu sueño. En tus manos, Señor, pongo mi vida. Yo estoy con vosotros todos los días. Creo que es una de las palabras que pueden resonar en un grande silencio, entregándonos una grande alegría y una grande confianza en la vida. Escúchalas también en tu corazón. Escucha en lo más íntimo de tu ser estas palabras. Alguien que puede decirte de verdad y siempre, yo estoy contigo. En la vida nadie está desasistido. En la vida nadie está desamparado. A veces los humanos sufrimos, nos desanimamos, nos entregamos a la tristeza y al desaliento porque pensamos que nadie se interesa por nosotros. Pero es una suerte. Es una gran suerte, una gran alegría, el poder escuchar dentro, en el silencio, a alguien que dice, yo estoy contigo. La vida te asiste siempre. hay alguien que siempre te asiste y te acompaña. Como acompaña al cosmos entero. La vida acompaña a esta tierra. La tierra está llena de vida.
Moratiel, desde pequeño habré rezado aproximadamente el Padre Nuestro 1,000,000 de veces. Y todavía no me he enterado. Me gustaría que me lo explicara. Cuando dice Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿eso qué significa?
Bueno, yo te voy a decir, Jesús, pues lo que eso puede significar o puede ser vivencia, en este caso, para mí, ¿no? Porque la oración, pues no se puede, como diría yo, sustituir a nadie, ¿no? Yo me alegro mucho de que hayas dicho que lo has rezado, porque el Padre Nuestro yo siempre pienso que más que para ser explicado es para ser rezado. Y por eso el pedirme que lo explique casi es pedirme una cosa casi imposible. Es para ser rezado. Es para pasarle por el corazón. Pero yo trataré de decirte, por ejemplo, en esta primera palabra, ¿no?, del Padre Nuestro. Yo creo que es una invocación, es como una llamada, es como un grito. Yo creo que había que decirla levantando los brazos. Como cuando esta mañana tú y yo nos hemos encontrado y sin pensarlo dos veces nos hemos levantado los brazos para acogernos. Uh-huh. Decir Padre Nuestro, yo creo que significaría algo así. Habría que expresarlo hasta corporalmente así. Extender los brazos porque Dios está siempre más allá de nosotros. Dios siempre está por encima. Y uno a veces pues experimenta que surge como el deseo, como el afán, el empeño de cogerlo, ¿no?, de tocarlo. Yo creo que orar siempre es tocar.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
¿Dónde quieres que nos detengamos?
En lo de hágase tu voluntad.
Verás, pienso que puede favorecer el pasar por el corazón esta palabra de Jesús hasta hacer una especie de inclinación corporal. Cuando estamos de acuerdo con una persona, corporalmente, yo creo que está presente en todas las culturas, está presente este gesto. Uno pues inclina la cabeza, hace con una especie de reverencia, ¿no? No es una reverencia, es un gesto con el que uno muestra pues que está de acuerdo, que coincide con, que está en sintonía con aquello. Pues creo que cuando uno dice hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, pues quizá el hecho de hacer una especie de inclinación podría ser una manera de ponerse en sintonía con esa voluntad de Dios, ¿no?, en la que uno realmente acepta. Y acepta que en esta tierra que uno es, esta tierra que somos nosotros, se cumpla pues toda la justicia, se cumpla toda la bondad, porque no solo es una dimensión, digamos, de la divinidad, ¿no?, sino que se cumpla todo el amor, que estamos diciendo, hágase, que se haga todo el amor, que se haga toda la bondad, que se haga toda la ternura, que se haga en esta tierra todo lo bueno, que funcione todo lo bueno, que esté funcionando toda la bondad en este mundo, en esta tierra, ¿no? Uh-huh. En esta tierra nuestra. Y a la vez en esta tierra que nos rodea, ¿no?, en la que estamos pues metidos y sobre la que vivimos, ¿no?
Uh-huh. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy.
A mí me gusta mucho lo del pan. Me gusta mucho lo del pan, Jesús, porque el pan es lo más cotidiano. Y porque el pan, yo me gusta el pan, me gusta el pan porque me recuerda mucho a aquella mesa familiar, ¿no? El pan siempre estaba rodando de un lado para otro. La hogaza iba de un lado para otro y se dejaba partir. Y pásame el pan, párteme el pan. El pan siempre está disponible. Pedir el pan, pues es una expresión de vacío, es una expresión de eso, de necesidad, ¿no? Habría que pedir, habría que hacer esta súplica, esta petición, realmente con las manos vacías, pero totalmente vacías. Vacías de tanto dar, vacías de tanto ofrecer, vacías porque lo han dado todo. Y entonces cada día uno puede decir, mostrando que las manos están vacías, volverse a ese Dios y decirle, oye, que tengo las manos vacías, necesito que me des pan. Porque uno que tenga las manos llenas no puede pedir. Uno que tenga las manos saturadas no puede decir, no puede decir de ninguna manera, dame el pan, porque está saturado. Por otra parte, también me gusta lo del pan por otra cosa. Y es que como es tan fundamental, ¿no? Pues nos recuerda que lo fundamental ha de ser algo cotidiano. Lo fundamental ha de ser algo sobre lo que descanse la atención constantemente. Lo fundamental es el silencio, es el corazón. Y hay que estar presentes a ello todos los días. ¿Quién sabe si cuando Jesús dice eso del pan, también nos está diciendo algo de esto, ¿no? Atentos a lo que es esencial, atentos a lo que es imprescindible, atentos al corazón, atentos al mundo profundo, atentos a la verdad que uno es, en definitiva, ¿no?